Bueno, chicos, yo voy a insistir con el interrogante, porque uno sabe como estudiante, cuando estudia, quién es el bueno, quién es el malo, quién es el que hace. ¿Los encapuchados tienen organizaciones, supongo, o qué es?
Pues, Vanessa, yo te voy a ser sincera, nosotros no sabemos ni podemos aquí atrevernos a responder cualquier cosa de ese tipo, pero lo cierto es que sí podemos responsabilizar a las autoridades competentes a que investiguen en el marco del debido proceso, por supuesto, todos estos hechos y estas actuaciones, pero por supuesto de manera juiciosa y como debe ser.
¿Usted cree que falta voluntad para investigar?
Yo creo que hay que responsabilizar de estos hechos al alcalde Enrique Peñalosa, que es en últimas el que toma la decisión de reprimir la protesta social y a su vez que investigue pues los hechos de modo que se puedan esclarecer quiénes son los responsables.
Lo de la represión, digamos, de acuerdo, es espantoso lo que ocurrió, la imagen, a mí es que la imagen del hospital San Ignacio me parece
claro,
de una gravedad.
Pero además es completamente ilegal.
De una gravedad suprema. La ilegalidad depende, por eso le preguntaba a Hugo Acero ahora, ¿hasta dónde la ley le permite al CTI, a la policía entrar, de acuerdo a lo que esté ocurriendo pues, adentro? Pero digamos, más allá de eso, tal vez sí es importante saber que hay que identificar a quiénes son los que causan esta anarquía. En un segundo logran incendiar la ciudad de esa manera y deslegitiman la protesta.
Es que precisamente sobre eso que acabas de decir, hay algo muy interesante que dijo el señor Hugo Acero y es qué es lo que hacemos y qué es lo que no hacemos los estudiantes. Es decir, lo que hacemos los estudiantes, por ejemplo, en el caso de la Universidad Distrital, y yo creo que todas las públicas y en el caso de las privadas, es defender la universidad, estudiar la universidad y movilizarnos de forma consciente y pacífica.
Pero defender la universidad implica taparse la cara, si es necesario.
Por supuesto que no, esa es la idea que hemos ratificado durante toda esta entrevista y durante el paro del 2018. No estamos de acuerdo con eso y a eso es a lo que voy con lo que hacemos y lo que no hacemos. Y lo que no hacemos los estudiantes de forma mayoritaria es taparnos la cara, el tema de la violencia, ese tipo de cosas.
Eso es lo que hacemos y no hacemos. ¿Por qué en la Universidad Distrital estaban tratando de meterse unos estudiantes a la oficina de la rectoría y hay una cantidad de versiones sobre esto, que eran un montón, hay quienes dicen que eran pocos, con taladros para abrir la puerta? ¿Cuál es la versión que usted como estudiante tiene?
Yo creo que, ahorita estaba pensando sobre eso, y yo creo que ese es el mejor ejemplo para mostrar qué es lo mayoritario y qué es lo minoritario dentro de las universidades. Mientras que estos hechos estaban ocurriendo en la Facultad de Ingeniería, cientos de estudiantes estaban en el primer piso de una cafetería en una asamblea deliberando sobre el futuro de la universidad y sobre el caso de corrupción. Y este hecho no eran ni 100 ni 200, eran unos cuantos
que estaban
personajes
tratando de meterse a la
que querían ingresar al edificio administrativo, pero no eran ni 100 ni 200, eran unos cuantos y no era la mayoría, como lo digo.
¿Unos cuantos es que de 10, 5, 15?
Pondría yo, el video que yo he visto es desde adentro de la oficina administrativa y una foto desde afuera, y eso es decir, para ejemplificar, es más ancha esa puerta que está ahí que el pasillo.
La puerta de Brook es chiquitica.
Ajá, que el pasillo por el que uno ingresa del edificio de estudiantes al administrativo. Luego decir que en ese pasillo habían 100 o 200 estudiantes, eso es un absurdo.
No caben, eran pocos. El video, cuando usted me dice que el video que yo vi, ¿de qué video me habla?
Un video desde adentro de la administrativa en el cual...
El que salió en los medios.
La verdad es que no lo he visto, lo vi en un grupo de Facebook de la universidad.
¿Y ahí se ven las caras de quienes lo hicieron?
No se ven las caras, son personajes con los rostros tapados.
Y si ustedes, por ejemplo, estaban en la cafetería, ¿por qué no suben inmediatamente e intentan desenmascarar a ese grupo de 5 de 10?
Discúlpame, porque es que ese no es el deber de los estudiantes. Los estudiantes no nos vamos a agredir entre nosotros o agredir a quien asumimos que es un estudiante. Lo importante ahí es que estábamos deliberando sobre el hecho de corrupción. Y es decir, otro punto sobre eso. ¿En qué se centra la protesta de los estudiantes? ¿En hechos minoritarios como este o en lo central, en la almendra de esto? ¿Por qué lo digo? Porque o podemos centrarnos en estos pocos que estaban o podemos decir quién fue el que auspició el tema de la corrupción dentro de la universidad. Por ejemplo, Peñalosa, hoy sale que el rector de la universidad está involucrado en eso. Y en el primer gobierno de Peñalosa, quien era el rector también era García Duarte. Y hoy, cuando ocurre esto, ¿quién es el rector? García Duarte.
Bueno, la investigación va avanzando.
Tendría que avanzar. Tiene sus tiempos.
Yo creo una cosa fundamental, y es que nosotros no tenemos que ponernos de investigadores o de autoridad a mirar quiénes son esos. Lo que tenemos que hacer es defender la universidad pública, defender la financiación correcta, pero además hablar del problema estructural de la educación, porque si nos ponemos a centrarnos en los problemas que están, pues como como emergiendo en cada una de las universidades, no terminamos nunca. Y lo que tenemos que hacer es explicarle a la gente cuál es el problema estructural y asimismo pues intentar erradicarlo de manera estructural.
José Gregorio, ¿hay cámaras afuera de la pedagógica?
Pues ese es el centro financiero.
Obvio, eso para los oyentes de afuera, esto es no el centro histórico, digamos, no es la Casa Nariño, pero es el centro financiero. Ahí al lado están todos los bancos, está donde se mueven todos los negocios, la banca de Bogotá.
Con lo siguiente, la universidad no es ajena a los problemas que vive el país, de hecho es un reflejo de ella misma. De hecho, las formas de solucionar este tipo de problemáticas que ha vivido el país no ha sido colocando cámaras alrededor de todo el territorio nacional, sino de verdad que las personas entendiendo que el uso de la violencia para tramitar las diferencias políticas hacen parte de una hoja de la historia de Colombia que el país ya decidió pasar y que es del pasado. Estos son hechos que son minoritarios, que son reducidos, pero que no representan el ánimo del movimiento estudiantil y que no representan la gran mayoría de acciones que nosotros hacemos.
Pero son preocupantes porque le dejan a uno la sensación, ¿sabe? Que es lo que creo que la sensación de hoy de mucha gente, de hay algo en la institucionalidad. Uno dice, ¿cómo es posible que el ESMAD permita que ocurra esto con los buses? Pero también, ¿cómo es posible que el ESMAD se meta de esa forma tan represiva con unos muchachos que nos mandan fotos de globos blancos y no sé qué, ¿no?
Entonces, y lamentar los heridos que quedan de ese tipo de
acciones. ¿Cómo es posible que una señora que está en un cajero termine ensangrentada de esa manera? Hace un momento, usted va a cualquier policía, a cualquier lugar del mundo y póngale un dedo en el hombro a ver qué le pasa. De verdad, a ver qué le pasa.
O sea, estos hechos, los heridos, se deben de lamentar y me imagino que al país le ha dolido tantos años de lo que ha venido pasando en el país y por eso decide pasar esta hoja de la historia de Colombia que ya no quiere que siga pasando, pero además que este tipo de hechos nosotros siempre, en cada movilización, cuando la convocamos, cuando la discutimos en las universidades, es con un carácter de movilización pacífica, masiva y creativa.
José Gregorio, lo de las cámaras de afuera, que me parece bien interesante lo que dice Alejandra, que falta voluntad política para investigar quiénes son. ¿Usted está de acuerdo con eso?
No, yo personalmente creo que como lo hemos hecho en el país, esos problemas no se solucionan colocando cámaras alrededor de todo, ni mucho menos permitiendo que la policía y el ejército...
Pero finalmente hay que saber quiénes hacen el vandalismo porque hay que judicializarlos.
Para eso están las entidades. A los estudiantes nos corresponde estar en la universidad, tenemos derecho a movilizarnos, sí, pero el país lo solucionó de la siguiente manera, y es sentándose a discutir de verdad cómo hacer para pasar esa hoja de la historia que ya no queremos que vuelva a pasar, miles de personas heridas, miles de personas muertas, y por supuesto que esto sea una página de la historia que no queremos volver a repetir y que lo que prime sobre la movilización sea la movilización pacífica, masiva y creativa.
Y una cosa digamos respecto al tema que decían ahorita con el señor Hugo, de que si entonces debe estar o no debe estar el ejército y la policía dentro de la universidad.
El ejército no, porque el ejército es militarizar la ciudad, policía, y para eso tiene que
policía.
Haber
la policía o el Congreso.
Sí, digamos, sobre esa pregunta y ese ejemplo, miremos la Universidad de Pamplona, como le decía ahorita Alejandra.
¿De Pamplona, España o Pamplona, Santander?
De Pamplona, Santander. Lo que decía ahorita Alejandra y José Cárdenas. En la mesa de negociación con el gobierno hay una mesa de derechos humanos. ¿Y qué es lo que se ha visto ahí? Que precisamente porque este tema de que la universidad de Pamplona tiene un sistema de seguridad con policía dentro de la universidad, pues es que hay un montón de casos en los cuales
32 procesos.
Y otra cosa de eso, ahorita tú me decías, oye, te sientas al lado de la persona con la que tienes discusiones.
Pero en la versión de ustedes, perdóname que te interrumpa, señor, porque no te entendí el desarrollo de la idea, ¿funciona lo que tiene la
no, por supuesto que no, por supuesto que no, porque eso es lo que a eso iba
porque
con ese ejemplo.
Tiene un escuadrón adentro, claro.
Y a eso iba con ese ejemplo. Si entonces estamos en una universidad en la cual tenemos deliberación de ideas, en la cual, por ejemplo, también nos movilizamos en contra de gobiernos distritales o nacionales, es lo mismo yo pararme frente a un micrófono y decir, esto es una movilización exigiéndole a Duque una u otra cosa, sin que con que esté un policía ahí o que no esté, por supuesto que no es lo mismo. Y no a las garantías democráticas para que la universidad, en su autonomía, sea la universidad en últimas, delibere, saque ideas, se presente ante la sociedad con lo más avanzado que tiene, que son sus profesores, trabajadores y estudiantes.
Uh-huh. Yo creo que hay que dejar también una idea en los oyentes, y es que ¿cuántos estudiantes tiene la universidad distrital, Esteban?
25 mil.
¿Y la pedagógica?
15 mil. 9 mil de pregrado, 2 mil de posgrado, escuela maternal y
PL,
total para unos 13 mil.
Bueno, ya vamos 40 mil, y la Baja Veriana tiene 24 mil, ya vamos más o menos 70 mil estudiantes. Y lo cierto es que ¿cuántos estudiantes cometieron los hechos de hoy? ¿20?
Es que no
sí,
sabemos.
Es que son estudiantes.
Por eso,
lo cierto pero... es que no son la mayoría y tenemos que seguir es pidiéndole a la mayoría de la gente y al grueso de los estudiantes a que sigamos rechazando este tipo de expresiones violentas y sigamos defendiendo la movilización pacífica y creativa, pero que además, por supuesto, no nos enfrasquemos en debates en lo que nosotros no podemos dar ni estamos en necesidad de dar, y en cambio sigamos hablando de cuáles son los problemas reales de la educación y sí responsabilicemos a las autoridades a que investiguen y que, por supuesto, en el marco del debido proceso, pues garanticen el total goce de los derechos humanos a todos los estudiantes, profesores, administrativos, etcétera.
Chicos, ¿qué se viene? Mañana, por ejemplo.
Bueno, en el caso de la universidad estamos esperando que haya un reporte oficial. Lo último es
¿reporte
que
oficial es que reporte de la universidad o de las autoridades?
Porque hay distintas versiones encontradas, tanto de los heridos como lo que está pasando. Dicen por las redes que ingresó la policía sin autorización. Ya la administración había anunciado que posiblemente no haya clases mañana y el viernes. Estamos a la espera de lo que pase.
¿Mañana tienen clases en la pedagógica?
Deberíamos tener, pero por estos hechos estamos a la espera de que...
No les han avisado. No han avisado. La Javeriana no tiene, ¿no?
La Javeriana no tiene clases, suspende clases, pero pues estaremos... mirando si el viernes sí retomamos actividades.
¿Y la distrital tiene clase mañana?
En la distrital, el día de mañana tenemos unas asambleas por facultades. En la sede de Bosa tenemos asamblea de sede y en demás facultades hay como actividades en torno al tema.
Que son como 7 universidades en sí mismas.
Sí, exactamente.
O sea, hay protesta mañana otra vez.
Protesta no podría asegurar, pero lo que sí sé es que hay por lo menos normalidad académica. Y
normalidad académica, va a haber clases y va a haber asamblea. Las asambleas cuando se reúnen a...
Sí, señor.
A deliberar.
A reunirnos en... A cuadrar, mejor dicho.
¿Y la Javeriana no tiene clase?
La Javeriana no tiene clase mañana. Tenemos reunión entre los representantes, directivos, etcétera.
En la Javeriana.
En la Javeriana. Y pues estaremos avisando, pero lo cierto es que...
¿Estaremos avisando qué?
Pues si el viernes se retoman las clases, que es lo lógico. Pero lo cierto es que yo creo que sí hay que también pues resaltar que los estudiantes de las universidades privadas no estamos en ninguna burbuja. Nosotros estamos todo el tiempo afectados y por supuesto por una realidad económica, por una realidad política,
claro.
y todo el tiempo, y vamos a seguir en una sintonía con las demás universidades y con las demás y con el movimiento estudiantil en general, porque pues lo cierto es que estamos exigiendo lo mismo, un modelo educativo que le permita cobertura al universo, es decir, a la mayoría de personas,
que lo beneficie a todos,
pero que además garantice la educación como un derecho, ¿sí? Sí. Y no como un negocio.
Ustedes han criticado el gobierno de Enrique Peñalosa en Bogotá, pero ¿qué debería proponer el nuevo alcalde para cooperar e identificar y evitar el vandalismo en las marchas de estudiantes?
Lo primero es que se deben hacer, digamos, dependiendo de lo que estemos hablando. Si estamos hablando de tema de consumo de drogas, eso es un tema que obedece a salud pública, ¿sí? Con prevención, atención.
Eso ya hay un fallo, ¿no?
Ajá, es correcto. Lo segundo, si tiene que ver con el uso de la movilización, pues garantizarla y respetarla, ¿sí?
Hay una propuesta del ministro de Defensa que es regular la protesta social.
Terrible.
Yo no sé hasta dónde, como pasa en Perú. En Perú toca mandar un listado de personas que van a asistir a la movilización cuando uno no sabe qué va a pasar.
En Washington a usted le dicen, que es la meca de la supuesta democracia en el mundo, a usted le dicen, mire, usted puede protestar al frente de la Casa Blanca entre tal calle y tal calle en este cuadrante. Y hay gente que se para allí y protesta toda la vida porque tiene derecho en ese lugar, pero bajo ninguna condición le pueden cerrar una calle. Es decir, esto de que uno no puede pasar del sur al norte ni del norte al sur porque en la séptima está tapada, eso en una ciudad civilizada no pasa.
Hay
unas esquinas donde la gente se parquea, usted le dice, no, usted puede protestar en Londres es igual, usted puede protestar en Trafalgar Square, usted puede protestar aquí al frente del Parlamento, en estos lugares, pero lo que no puede, porque usted tiene derecho a protestar.
Claro.
Pero es que yo también tengo derecho a moverme.
Claro,
¿no?
De acuerdo. Pero no es un derecho que esté por encima del otro, sino que se complementan. ¿El punto cuál es? Que la protesta, si no molesta, no es protesta. Precisamente tiene que llevar un ejercicio de movilización.
No sé si necesariamente, porque por ejemplo lo que ocurrió el lunes, la mitad de los colegios...
Pero esto
fue por el paro de transportadores. No. ¿A son de que los niños no van a poder ir a estudiar porque hay un paro de unos señores que en internet dijeron que iban a protestar, iban a vandalizar todas las calles y de entrada y salía a Bogotá?
Yo recuerdo una imagen de una entrevista que le hicieron a una persona.
Los derechos de la gente terminan donde arrancan los de los demás.
Claro. una persona que estaba en Transmilenio llevaba 4 horas yendo para Soacha. Y nosotros nos estábamos movilizando. Y la entrevistan a ella y le dicen, oye, usted no está cansada de esperar a que llegara a su casa porque los estudiantes están protestando. Dijo, prefiero aguantarme 4 horas en ese trancón para que mi hijo el día de mañana pueda estudiar y pueda acceder a la educación superior pública.
Sí, ¿sabes que no es una
sí, claro, no es una cosa que suprime sobre la otra, pero el hecho es que lo importante que sea una movilización masiva, es decir, que participen muchas personas, que sea creativa para manifestar lo que estamos pidiendo y que sea pacífica para ganar el corazón de la sociedad. Eso es lo importante.
Ninguna lucha y ningún gran cambio se gana con 100 personas y ningún gran cambio se gana de la noche a la mañana. Lo cierto es que ojalá pudiéramos decir que la movilidad, que la educación, que la salud, que en Colombia todo es perfecto, pero lo cierto pues, es que no, todo está terrible, y entonces lo cierto es que la capacidad que tenemos los ciudadanos pues
no todo está tan terrible. Acaban ustedes de hacer una serie de acuerdos con el gobierno que no es que también
pero fue
uno puede ver
lo correcto,
pero ya lo hicieron. Es que uno también tiene excelente. O sea, el Colombia estamos todos acostumbrados, no, que es que lo peor, que no es lo peor. Acaban de hacer un montón de acuerdos, les dieron beneficios
para
que
2019,
no se les había dado,
400 mil millones
que no
de
son
pesos
beneficios,
para 62 universidades.
Son derechos, de acuerdo.
Exacto,
de acuerdo, y en la medida de derechos como ciudadanos. Pero también hay que mirar la copa con un poco más.
Pero es que miremos esto sobre lo que decía José.
Digamos, una gran nación no se construye de la noche a la mañana.
De acuerdo.
¿No? Ahí vamos.
Y la protesta es fundamental garantizarla.
Es que es precisamente sobre eso que decía José, digamos, que si no molesta un poco, no es protesta. Si en el caso de las universidades, y yo creo que eso aplica para muchos gremios, por ejemplo el de los maestros, los campesinos y demás, si todos estos sectores no se hubiesen decidido a movilizarse, no hoy o el año pasado o hace muchos años, ¿dónde estarían en este momento?
Estoy de acuerdo contigo, pero una cosa es que moleste y otra cosa es que sea vándala.
Ah, no, por supuesto, por eso hemos dicho.
Porque en
digamos,
el momento en que un ciudadano comienza a ver cómo su ciudad está destruida, cómo no se puede mover, cómo hay una señora herida, cómo ocurre todo esto, inmediatamente la torta se va para el otro lado.
Por eso hemos dicho, digamos,
y ustedes que son líderes estudiantiles, eso lo tienen que tener clarísimo.
Súper claro. Sí.
Porque en el momento en que el país entero los apoya como estudiantes, pero en el momento en que comienza uno a ver este desmadre, dice, bueno, poco.
Las
¿no?
personas se asustan.
Pero yo quisiera
no, no es que se asusten, es que el derecho a vivir en una ciudad lo tienes tú como estudiante, pero lo tengo yo.
Claro,
también.
Claro.
¿No?
Claro.
Yo quisiera referirme a esa pregunta, digamos, ¿cuál debería ser?
Me toca despedir porque me...
Rápidamente, ¿qué sería el último del papel que tendría que asumir el siguiente alcalde? Y me quiero referir a eso porque el alcalde de la ciudad es el presidente del Consejo Superior Universitario de la Universidad Distrital. Lo primero que considero yo que tiene que hacer el alcalde es presidir el Consejo Superior, porque no lo hizo Gustavo Petro cuando se contrató a Wilman Muñoz, y no lo está haciendo Enrique Peñalosa. Es decir, tiene que asumir que la Universidad Distrital es la universidad de los bogotanos, y como tal debe presidir el Consejo Superior y garantizar que estos hechos no vuelvan a ocurrir, ni garantizar que no ocurran, ni mucho menos auspiciarlos.
Es una muy buena idea y un llamado que le hacen los estudiantes al próximo alcalde o alcaldesa de Bogotá. Alejandra de la Javeriana, gracias por estar aquí en Mesa Blu. José Gregorio de la Pedagógica.
Muchas gracias, Vanessa, por la invitación.
Gracias, José Gregorio. Y Joan Esteban Hernández de la Distrital.
Muchas gracias, Vanessa.
Chicos, gracias.
Muchas gracias a ti también y a todos los oyentes. Los invitamos a que nos acompañes en las siguientes movilizaciones.
Ay, sí, pero sin...
pacíficas,
sin,
creativas.
Sin encapuchado. A mí me avisan y voy, pero sin encapuchado. Usted ya lo le encapuchado, sí.
Así es algo que todos condenamos.
9:02. Que tengan una muy feliz noche. Esto es Mesa Blu. Viene Flavia con su agenda en tacones.